Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas con mi querido Martín Pitaluga desde Buenos Aires. ¿Quién les habla? Franco Bronzini desde Montevideo, Uruguay. Buen día, Martín. Lindísimo día de sol acá en Montevideo.
Buen día, Franco. Desde la otra orilla, la porteña, la orilla está igual. El clima que en Uruguay es la temperatura está flojita hoy, no hace tanto frío, ¿no? Pero sí. el día es radiante. Es un lunes, ¿no? Empezamos la semana, hay entusiasmo general, te noto por la voz, estuviste haciendo ejercicio el fin de semana, estuviste mateando por la Rambla, ¿no?
No, esas costumbres no me llegan, ¿eh? No hay caso. El mate y yo no hay caso.
Ese sport, no tenés ese, ¿no?
No.
El desgaste.
Podría hacer un poquito de presión Uruguay para ponerlo como deporte olímpico, la mateada por la Rambla, ¿no? viendo la cantidad de gente que lo practica.
Medalla de oro garantida, ¿no? Además.
Totalmente.
Es como los argentinos que quieren poner el polo en la Olimpiada para ganar la medalla de oro, ¿no?
Es así. No sabía, mirá, fíjate, no sabía eso. Y bueno, sí, hay que currar con algunas cosas. Hay que currar. A tantas cosas para ver en estas Olimpiadas.
100 metros, mateando, ¿no? Cebando, a ver, los 100 metros cebando, a ver quién gana, ¿no? Esa es una carrera interesante.
No, ahí afanan, ¿eh? Afanan. Motivan. Doy fe que la habilidad uruguaya para el mate, pero... Que ni que pongan a todos los paisanos argentinos juntos llegan, es impresionante. Van a las canchas de tenis, en vez de agua llevan mate, por ejemplo. Van a hacer un deporte, básquet, llevan mate. Todo mate, yo no sé qué tiene. Para mí hay que hacer antidoping, no mate, acá en Uruguay, ¿eh? Ayer fue el clásico, Martín, ¿eh? Ayer fue el clásico.
Gran triunfo de mi cuadro, con dos jugadores que metieron dos goles, que venían prácticamente sin dormir, del avión a la cancha. Increíble, ¿no?
La selección, sí, claro.
Increíble, claro. Dos jugadores que no puso el maestro, no los puso. Sí. Acá los hinchas están furiosos con el maestro. Está muy cuestionado el maestro. Está más cuestionado, digamos, de Ocampos, uno de los que no puso y que metió un gol ayer, ¿no? ¿Tú viste ese partido?
Sí. Y Cándido, nunca sé si es Cándido o Cándido el otro. No vi el partido, vi los goles. Bueno, sí, nada, viví acá la eliminación de Uruguay, los palazos a Tabárez, y yo pensaba que en Argentina éramos malos, acá son más malos, ¿eh? Le dan para que tenga y reparta al pobre Tabárez, cuando Uruguay, la verdad, mi opinión, mereció, en tiempo normal mereció ganar, después los penales son penales, pero nada, Uruguay, más allá de esto, ¿no? Del partido de la selección y que... Creo que el problema de Uruguay es que no tiene banco de suplentes, entonces tuvieron que jugar muchos veteranos, muchos partidos estaban muertos y eso se nota al final. Pero más allá de eso, Uruguay hizo una extraordinaria campaña preolímpica en el básquet, quedó eliminada por nada con República Checa y con Turquía. Turquía tiene tres jugadores de NBA, entre otras cosas. República Checa creo que tiene uno o dos. Gigantes perdieron por un punto. En un partido brillante, dos partidos brillantes, donde la verdad que fue muy emocionante viendo la cantidad de el fanatismo que tiene Uruguay por el básquet, ¿no? La verdad que se lo merece crecer. Tiene al técnico argentino que sacó a Argentina campeón olímpico en Atenas, que es Mañano. Están con un proyecto serio, ultra serio, muy serio. Pero bueno, la verdad que eso me puso contento, como igual me pone contento que Italia... Después de 17 años clasificó para las Olimpiadas en básquet, eliminando a la quizás primera potencia mundial fuera de Estados Unidos, Serbia, en Belgrado. Y hoy, ¿sabes qué, Martín? Para vos, para tu gusto, muchas críticas a la Gazzetta dello Sport, que es el diario deportivo por excelencia italiano, porque le da un lugar chiquitito al básquet italiano, que es muy importante, y una cosa enorme, gigante, al partido de mañana, o una vez más el fútbol que se lleva entre Italia y España, una vez más el fútbol se lleva puesto la dignidad de todos los deportes en países donde son importantes otros deportes. Pero bueno, esto era al margen de todo. Pero bien, sí. Martín, vos contento con Chile, vos me imagino, Martín.
Bueno, sí, es un gran día para Chile, fue un gran día. Se armó la constituyente, que es algo que se viene hablando ya hace mucho tiempo, para la redacción de la constitución. Van a tener 365 días como máximo, ¿no? Para redactar la constitución, en la cual hay 155 miembros. Interesante, 77 mujeres y 78 hombres, ¿no? Bastante importante, un empuje fuerte de los movimientos, distintos movimientos feministas, ¿no? Pero también, y estoy leyendo un poco acá el diario El País de España, también hablan de, y eso es un poco lo que queríamos contar, que está en la portada de todos los grandes diarios este fin de semana, mensaje hacia los pueblos originarios, ¿no? Siempre excluidos, que acá nombraron a una, doctora y académica, Elisa Loncón, que es una indígena mapuche, como presidenta de la constitución, de la constituyente, ¿no? Es una noticia importante, es un mensaje muy claro, muy directo, ¿no? Tanto por el lado del feminismo, como por el lado de los pueblos originarios. Así que esto es una muy buena manera de empezar esta constituyente para sacar, ¿no?, ya definitivamente la constitución que puso Pinochet en Chile y que es un retroceso. Espero que tarde menos de un año, ¿no?, para organizarlo. O que se tome, sí, el tiempo también, ¿no? O también, sí, es otra, ¿no?
Eso le vamos a preguntar en algún momento a Saba, ¿no? Pero sí, la verdad que Chile toda una revolución de pasar de ser. A ver, no me estoy refiriendo a Piñera en particular, ni mucho menos, pero en pasar de ser un país que ni la izquierda ni la derecha había podido borrar sus atisbos de la dictadura de Pinochet, que fue tan tremenda como la Argentina. Finalmente Chile dio el año pasado un vuelco muy grande. Me parece súper interesante algo de Piñera, un presidente con el cual no tengo mucha afinidad, pero sí le tengo que reconocer algo que es muy importante. Es muy inteligente, sabe leer las circunstancias, como supo leer lo que necesitaba Chile para su pandemia, supo leer, más allá que hubo varios momentos de altísima tensión, con muchos muertos y demás, pero en vez de encapricharse, como hicieron otros presidentes en Latinoamérica, el tipo entendió que era el momento del cambio. Y eso es un mérito, y gracias a ese mérito, porque podría haber doblado la apuesta, porque lo han hecho otros, basta ver lo que está pasando en Colombia, basta ver lo que pasa en Venezuela. Quisiera ver si le pasa, bueno, no quiero ir en contrafácticos, ¿no?, pero que si lo que pasaría en otros países, pero ahí hay dos casos claros. Bueno, entendió, y hoy Chile está ante las posibilidades de tener una constitución siglo XXI. Esperemos que eso ocurra, ¿no, Martín?
Sí, que con una... ¿Tú te acordás que hablamos de los resultados con nuestro amigo corresponsal, ya diríamos, en Chile, ¿no? Guillermo Vilancio, sobre el resultado de esas elecciones para elegir a los constituyentes, ¿no? A los 155 miembros, donde se destacó, y entre otras cosas también alcaldes, y fue como una elecciones diversas en Chile, se destacó un desinterés, o por lo menos una caída importante de los partidos de derecha y también de la izquierda tradicional, ¿no? Con un fuerte surgimiento de los partidos más independientes, de izquierda, pero más independientes, menos comprometidos con los partidos tradicionales chilenos, que son muy importantes. El Partido Socialista Chileno es muy fuerte. Acá sí hubo un poco una buena votación de los comunistas, pero bueno, vamos a ver qué sale de esta constituyente, ¿no? Es importante.
Vamos a ver. Y otra noticia que creo que es importante, Martín, que ya viene siendo, el Papa viene siendo noticias hace muchas semanas por distintos factores, con distintas lecturas sobre ciertas actitudes o mensajes que da. Bueno, la primera importante es la operación que tuvo ayer, que fue de urgencia. Dicen que son divertículos, ojalá sea eso y no sea otra cosa. Pero por otro lado, como dijimos la semana pasada, creo que yo el viernes hice un poco un resumen sobre tres hechos puntuales, escindiendo lo que son las creencias, escindiendo lo que es la grieta argentina donde lo meten, a veces se mete el Papa de un lado de la grieta, con lo que es estrictamente diplomático, con lo que es estrictamente, conceptual que tiene el Vaticano. Hubo cosas que hubo malas lecturas, ya las hice, pero hay que apoyar decididamente al Papa en estos momentos, a Bergoglio, con una cosa en particular, que se inicia un mega juicio contra la corrupción y contra el ala más ortodoxa y asquerosa que tiene la Iglesia en el mundo. Esto nace de un estudio muy grande que realiza una publicación absolutamente laica, te diría casi una publicación, una palabra no es anti-iglesia porque no es así, pero sí totalmente laica, que está en las antípodas de los intereses mezquinos que uno puede tener a favor o en contra, donde se descubren un mega fraude en la Iglesia llevado a cabo por el cardenal Bechú, que era uno de los papables, que manejaba toda la comunicación del Vaticano, radio, televisión, periódicos, pero además, lo más cruel, lo más siniestro, la publicación es L'Espresso, que es una de las dos grandes publicaciones semanales italianas, manejaba todo el dinero de las limosnas. Todo eso que, viste, es los domingos los que van a misa ponen limosnas, o la gente que va a la iglesia pone limosnas. Bueno, ese dinero que son números tremendos, el tipo los usaba, ya quedó demostrado que por lo menos le daba dinero para comprarse departamentos a sus familiares, para bancar, por ejemplo, empresas de sus de familiares suyos directos. Son el ala más asquerosa que tiene la Iglesia, son los que quieren, realmente desearían que no existiese, y ahí dejo a la imaginación lo que quieran Bergoglio, y es, digamos, uno de los lugares, yo no comulgo mucho con Bergoglio, pero es uno de los lugares donde sí hizo las cosas bien de entrada y entra en un mega juicio, donde además hubo presiones casi al estilo mafioso contra la publicación del Expreso, contra el periodista que llevó la investigación, que por suerte la justicia italiana, acostumbrados a trabajar con la mafia, no dobló el brazo, redoblaron apuestas, tipos que tuvieron que estar hasta con seguridad, y Bechú va a ir a juicio él y todos los delincuentes que lo acompañaron, afanándose, porque no hay otro término, afanándose la guita de la limosna de los creyentes, los que van a la iglesia y dan para que vayan a los lugares más necesitados de todo el mundo. Bechú ya está demostrado, por estas investigaciones, ahora tendrá que ser la justicia la que determine cuál es el castigo que tiene, está demostrado cómo favoreció a su propia familia. Lo que hizo saltar todo fue una compra de departamentos en Londres, en uno de los barrios más caros de Londres. Por eso, en este caso, total apoyo al ala de Francisco, de Bergoglio, en su lucha contra la corrupción interna de la Iglesia Católica en el Vaticano. Eso me parece que era otra noticia importante. No siempre estoy de acuerdo con él, muchas veces no lo estoy, pero en este caso, total acuerdo, hay que terminar con el ala más conservadora del Vaticano, la que sigue escondiéndose detrás de la religión para robar, como le está ocurriendo y como estamos viendo que descubrió la revista L'Espresso, que es una de las dos, sino la más importante de Italia. Querido Martín,
sí, está, ¿te parece muy bien,
vamos,
¿no?,
a escuchar un tema? Y
vamos.
¿Eh? Y sí.
Vamos, vamos.
Vos sabés que, no, pero además te digo, fue muy tema, ¿eh? Fue un tema muy denso porque, la apretada que tuvieron los periodistas por parte de este ala dura fue muy violenta, algo que no uno pensaba que la Iglesia había dejado atrás, la Iglesia Católica, hace mucho tiempo. Pero bueno, esto pasó, y ahí está Bechú esperando que se lo que se lo enjuicie. Veremos qué ocurre y en este hay que bancarlo el paso. Querido, vamos a ir en un ratito ya. En 2 minutos vamos a estar con Gonzalo Aguilar y seguimos acá en Geografías Inestables. She left the party. Have a good time. She looks so hearty, feeling fine. She left a smile, sometimes shifting cold. She'd be laughing when there ain't no joke. A pimper's paradise, that's all she was now. A pimper's paradise, that's all she was. A pimper's paradise, that's all she was now. A pimper's paradise.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Seguimos entonces en Geografías Inestables, querido Martín Pitaluga, y le damos la bienvenida a Gonzalo Aguilar. ¿Cómo estás, querido Gonzalo?
Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andan?
¿Cómo te va, Gonzalo?
¿Cómo te va? Bueno, se nos está yendo un poquito la señal, ¿puede ser? No, está bien la señal. Bien.
Estamos bien.
Estamos bien. Qué bueno tenerte, Gonzalo, hoy en este lindísimo día lunes de arranque de semana.
Igualmente, che, encontrarlos acá por la radio.
Gonzalo, querido, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tenés en mente hoy para armar lío? Como diría, ya que dejamos al Papa hace un ratito, vamos a hablar con una frase del Papa. A ver, ¿con qué vas a armar lío hoy, Aguilar?
No, mira, no sé si tanto lío. La idea de hablar de la épica, ¿no? Como un tema que me parece que es muy central en estos momentos. Cuando estamos en esta pandemia y la política se juega mucho en relación a esta idea de ponerle épica a todo, ¿no? a todo lo que se pueda, y donde se ve un poco la relación entre lo que es la gestión y lo que es también lo discursivo, lo simbólico, todo lo que se juega en términos de política simbólica, vamos a decir así, ¿no? La relación entre esas dos dimensiones es bastante compleja. Y de alguna manera, ¿qué sería la épica, no? Es la pregunta. Tradicionalmente la épica habla siempre de una comunidad como una totalidad orgánica, ¿no? Es decir, unida de una manera muy, muy homogénea alrededor de algún principio, de algún objetivo. Y este objetivo tiene tanto la fundación, en general de la nación, en términos más modernos, y por otro lado la acción heroica que funda esa nación, ¿no? Es decir, esos tres elementos, ¿no? La totalidad orgánica de la comunidad, la fundación de la nación y la acción heroica son como los elementos básicos de la épica. Pero a mí lo que me interesa es que esos elementos tienen una gran capilaridad, es decir, comienzan a aparecer en diferentes eventos muy pequeños, muy cotidianos, muy mínimos, y van como articulando una suerte de discurso general, casi de lugar común que se va dando, y que, por ejemplo, como un ejemplo muy, muy cotidiano, muy actual, que es el de las vacunas. Por ejemplo, te cuento que yo me di la vacuna Sputnik ya hace cuestión de casi un mes. Estuvo todo muy bien, fue realmente muy, muy bueno, y yo me quería dar la vacuna. Y cuando después lo comento, una pregunta típica es ¿qué vacuna te diste, no? Me ha pasado ya más de una vez, y con gente que valoro mucho, que me dicen ¡bravo, la Sputnik! ¿No? ¡Arriba la Sputnik! ¿No? Como si hubiese una especie de épica alrededor de la Sputnik, que después se ve en las redes, ¿no? Con toda una cantidad de comentarios, bueno, cuando se hace la B y se va a vacunar, y ponen el corazón de Sputnik. Llego a ver fotos de gente con la boina, la boina de los cosacos, viste, que usaban los que se usan en Rusia, no sé cómo se llama exactamente, y que, por ejemplo, también aparecen a veces con menciones a lo que sería una posición comunista o anticapitalista, ¿no? Con esas cuestiones que realmente ahí empieza a haber un montón de incongruencias, ¿no? Porque todos sabemos que Putin está en el poder del 2000, que es bastante muy autoritario, que en el 2013 hizo la ley de propaganda gay, que es un ataque directo a la comunidad gay. Recordemos el caso de las Pussy Riot, ¿no? El conjunto de mujeres que ha denunciado sistemáticamente los atropellos de Putin, y que, si se acuerdan bien, en el Mundial de Francia en el 2018 aparecieron en la cancha, ¿no? En la
final, sí, me acuerdo.
Invadieron la cancha. Es decir, de alguna manera hay una especie de mezcla, ¿no? De cóctel ahí muy, muy raro alrededor de esa vacuna, que construye una épica que quizás lo que quiero marcar un poco es que esos documentos sean falsos y que sean de alguna manera arbitrarios o incongruentes con lo real, no debilita la épica, ¿no? La épica, y acá hay un gran tema, ¿no? Se sostiene a veces en armados discursivos que no necesitan de verificación, necesitan de una referencia, ¿no? Y ahí es muy importante la construcción del adversario, que si en la política, digamos, normal o moderna, es un adversario, en la épica se convierte en un antagonista y rápidamente enemigo, y el modelo de ese discurso es más bélico que político, ¿no? Entonces, no iría a criticar la incongruencia, que me parece que no es tan válido ponerse en ese lugar, sino más bien qué papel y qué función va teniendo, ¿no? Y cómo en realidad en la democracia, ¿no? Donde la gestión suele ser más bien gris, la épica es una zona de sostén importante, ¿no? Del valor simbólico de los actos de gobierno. Ahí, por lo menos en el caso de Argentina, creo que el peronismo ha sido muy, muy, muy experto, ¿no? En el manejo de esta dimensión simbólica, a tal punto que buena parte de lo que se construyó en los años 40 todavía sigue siendo hoy muy, muy vigente, ¿no? Y ese es un punto de la política argentina que tendríamos que ver de alguna manera desde verlo desde afuera, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Que todavía estos años 40 siguen siendo tan actuales y estas figuras, por ejemplo, hace poco salieron carteles de Perón en las calles y resulta, es como una figura familiar permanente, digo, ¿no? O ni hablar de Evita, que no tiene nada que ver con lo que hicieron ni con su liderazgo ni nada, sino que es un señalamiento. De hecho, sé que cuando Lula estuvo acá, por ejemplo, quedó muy impactado con eso y comentó que él podía hacer referencias a Getúlio Vargas, pero que Getúlio Vargas era algo del pasado y que eran menciones más bien al pasar, digamos, ¿no? Que de ninguna manera él pensaba construir un discurso alrededor de la figura de Getúlio, ¿no? La idea de que eso era pasado, venerable, sin duda, pero que había un cambio histórico que hacía que se requiriera otro tipo de constelaciones, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión de la épica, ¿me van siguiendo? Pues tengo
perfectamente, ¿eh?
Ah, totalmente.
Ponía poco retorno.
Y anotando preguntas.
Ah, perfecto. Pero ahí entramos, entonces, en la cuestión de la épica en el cálculo de las pasiones colectivas, ¿no? Que es fundamental en relación con las masas, es decir, porque ese cálculo de las pasiones va midiendo muy bien los estados de ánimo, qué es lo que se necesita, qué es lo que falta, ¿no? Qué elementos de alguna manera aglutinan, y me parece que en Argentina podríamos pensar algunos hitos importantes en relación a esta construcción de lo épico y de esta capilaridad, que me gustaría contarles quizás para después pasar a un diálogo, ¿no? En primer lugar, el lugar de las Malvinas y la malvinización como modo de hacer política es muy fuerte, porque en las Malvinas claramente se cumplen los tres elementos de la épica tradicional, ¿no? La totalidad orgánica de la comunidad, la fundación de la nación y la acción heroica. Pero con una paradoja muy, muy, muy curiosa, y es que esta derrota bélica de la guerra de Malvinas hacía una épica imposible. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hubiese pasado si Argentina ganaba la guerra de Malvinas? ¿No? Es decir, era una guerra que había que perder en un punto. No quiero ser contrafáctico, ¿no? Pero seguramente si la guerra se ganaba, no solo no iba a haber juicios a la Junta, sino que más bien los militares iban a perpetuar el poder durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, pese a eso, digamos, pese a ese elemento tan, tan paradójico, donde la acción bélica solo podía ser iniciada en un gobierno militar, o sea, la democracia tiene excluida esa salida y tiene que buscar salidas diplomáticas, la democracia todavía sigue alimentándose, ¿no? De esa malvinización para ciertos momentos y en un discurso en el cual se llama la unidad de los argentinos permanentemente, cuando en realidad en términos de política concreta la unidad está muy lejos de producirse, ¿no? Es decir, hay pocos elementos de unidad, últimamente ni siquiera con el fútbol de alguna manera, ¿no? A nivel mundial se ha marcado mucho que en la globalización y en la disolución del Estado-Nación como capacidad de gran gestor eran las elecciones, lo que quedaba como la gran instancia de identificación nacional, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí y después lo charlamos. Porque otra épica que para mi gusto es imposible, ahí quizás soy un poquito más polémico, pero que está muy incentivada desde el Estado Nacional, es la de los héroes patrios de la independencia, ¿no? Que es, si uno se fija y va viendo los tenores discursivos, va viendo que en general la zona histórica donde hay más densidad de discursos, de opiniones y hasta de, por ejemplo, los concursos que realizó últimamente el Ministerio de Cultura, donde hay uno que tiene que ver con realizar música alrededor de la figura de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Otro, realizar obras, esculturas y pinturas alrededor de María Remedio del Valle, que fue una luchadora negra muy importante de la independencia, ¿no? Es decir, no me meto tanto en esas figuras, que por supuesto son loables, sino más bien en por qué esa zona, ¿no? Y por qué hay otras zonas que están muy vacantes, ¿no? Todo lo que viene después, generalmente hay pocos personajes que se han cultivado con esa sistematicidad. Y en algún punto ahí hay algo que dice Martín Cohen, que a mí me parece, él tiene una tesis muy interesante sobre San Martín, donde él explica cómo San Martín permite todos los discursos, ¿no? Es decir, todas las discursos ideológicos, ¿no? Puede haber un San Martín liberal, un San Martín nacionalista, un San Martín bar, un San Martín de élite, en fin. Es como que San Martín es casi como un significante vacío, ¿no? Porque más allá de lo que hizo, desde el punto de vista militar, después hay toda una cantidad de usos que se le han dado a San Martín de diferentes, digamos, corrientes históricas, en las que San Martín siempre ha quedado impoluto y ha recorrido toda esa figura, ¿no? Pero a mí lo que me impacta, y esto lo veo mucho en los dibujos animados que se hicieron del personaje de Paca Paca, ¿no? No me acuerdo el nombre del niño, que era una especie de gran insistencia en esta figura de la independencia, ¿no? Es una insistencia muy vinculada más a la estatuaria y a la monumentalidad que al estudio concreto de esa figura, ¿no? De hecho, hubo una polémica en su momento sobre Belgrano, que Cristina Kirchner siempre dijo que era su prócer preferido, y un libro del Perindongui, que es el último libro que sacó y es una respuesta, considero yo, a esa entronización de Belgrano, donde, bueno, muestra un Belgrano mucho más débil, pusilánime y con fracasos políticos y militares que el héroe impoluto que quieren construir, digamos, ¿no? Entonces no es una visión crítica de ese pasado y a veces ni siquiera es una visión muy demostrada argumentalmente y documentalmente, sino más bien generar en ese vacío una suerte de épica del pasado que se quiere señalar hacia el futuro. Y lo que no me gusta de eso es la insistencia en la pedagogía, ¿no? Es decir, poner a los chicos y chicas permanentemente en ese mundo. Y ponerlo todo el tiempo como una suerte de modelo, ¿no? Y quizás para terminar, si tengo tiempo, podría contar un poco una tercera variante argentina, que a mí me parece como muy interesante, que es la de Borges, ¿no? Porque Borges ha repensado muchísimo la cuestión de la épica y de alguna manera se ha apropiado en su literatura de la épica, pero de una manera totalmente desfasada, original y a la vez muy moderna, ¿no? Es decir, en un mundo en el que la épica parece imposible, porque esa totalidad orgánica de la comunidad es imposible, Borges piensa la épica en la acción heroica, la acción heroica individual, solitaria, y a veces en contra de esa comunidad que permite que esa comunidad se construya en ese juego de adversidad y de otredad, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos en la historia universal de la infamia, donde pone un poco el tema de las acciones heroicas y de una épica diferente, y uno podría pensar en varios cuentos de él, ¿no? No sé si, por ejemplo, recuerdan el tema del traidor y del héroe, ¿no? O del traidor es el que define la lucha por la independencia, ¿no? Porque su traición une a los demás. Y les da una identidad, bueno, en otros textos, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay un punto quizá donde aparece una épica más individualista, ¿no? Bastante curioso, como giro que da Borges a la posibilidad de la narración, ¿no?
Gonzalo, te quiero... ¿Me escuchás? ¿Me escuchan bien?
Sí, te escucho perfecto, sí.
Te quería hacer una pregunta. Vos me diste el ejemplo de Lula con Brasil, un país que tenemos, bueno, vos sos especialista en cultura brasileña, pero es un país que uno tiene identificado con la formación de los héroes locales, de toda la historia, de alguna manera de un nacionalismo muy fuerte en Brasil, pero no hacen recurso a esta épica como lo hacemos nosotros, que, hacemos hasta una épica de la épica, ¿no? Cuando algún jugador de fútbol no canta el himno o una cosa por el estilo, pero que después no se ve en la cotidianidad esta épica, esta cosa que tienen los brasileños. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué crees que se hace tanto recurso a esta épica de la épica?
Yo creo que, en primer lugar, para hablar del caso de Brasil, en Brasil la historia tiene, en la fundación de la historia de Brasil, hay zonas muy vergonzosas que impiden esa construcción épica. O sea, hay una construcción nacionalista muy fuerte, Pero, por ejemplo, una figura que puede ser fundacional como don Pedro II, el monarca del siglo XIX, que ocupó casi todo el siglo XIX con un reinado bastante virtuoso en algunos aspectos, no hay que olvidar que era un Brasil esclavista. Entonces, si vos construís una épica ahí, estás excluyendo a buena parte de la población brasileña, ¿no? Entonces, resulta más difícil la construcción de la épica, mientras en la Argentina esa lucha por la independencia casi no tiene fisuras en la cuestión de los héroes, ¿no? De lo que son Belgrano, San Martín, el Panteón, al que se suma Juana Azurduy, ¿no? Recordemos la polémica con Colón, con la estatua de Colón y con todo ese juego de estatuas, ¿no? Porque esta cuestión de la épica se juega mucho también en la estatua, y cómo la estatua de Colón debió ser desplazada hacia la costanera del lugar tradicional que tenía asignado para poner la de Juana Azurduy, que después también fue trasladada, ¿no? Algunos metros. Y en este punto me parece que es una necesidad de construir un enemigo, ¿no? De construir un enemigo al cual empezar a demonizar, y eso es una suerte de vicio muy fuerte que tiene que ver con esto que hablamos a veces de la grieta, ¿no? Es decir, el mal es el otro, y a partir de ahí empieza a construirse toda esta épica que para ser política es muy mala, porque en definitiva lo que estás haciendo es excluir al otro de la zona de lo político, ¿no? Es decir, de eliminarlo, o que el objetivo sea de alguna manera eliminación. Por ejemplo, en este caso las vacunas, que yo mencionaba, la creación de los antivacunas, ¿no? Como si fuera un enemigo poderosísimo que está planteando una lucha contra las vacunas, y más allá de la declaración de Elisa Carrió, que para mí fue una de las declaraciones más desgraciadas desacertada, digamos, de la pandemia, que fue que iban a buscar veneno, más allá de eso, digamos, en realidad Argentina se preocupa ahí muy pro vacuna. Y no diría que los antivacunas tienen ningún tipo de poder ni de prédica, pero generar ese enemigo de alguna manera te legitima a vos como el lugar de la salud, el lugar del cuidado, ¿no? El lugar de una cuestión. Y además ahí también, cuando vos, en la épica, vos singularizás al otro, ¿no? Y convertís al otro en la oposición, ¿no? Cuando en realidad no hay una oposición, y no estoy hablando de este gobierno, también del anterior, ¿no? No hay una oposición, no es una oposición única. Hay muchísimas posturas, hay muchísimas Argentinas, muchísimos países, muchísimas maneras de ver la realidad. Pero vos al singularizar, al hacer en singular a ese otro, quitás todo tipo de debate en relación a matices y a situaciones que son plurales, ¿no? En definitiva, el enemigo de la épica es la pluralidad. Entonces yo te digo, la oposición piensa esto, ¿no? Bueno, pero yo, que no soy adepto y estaría en la oposición, digamos, que es algo totalmente legítimo en una democracia, no estoy nada de acuerdo con esto que me están indicando a mí de lo que soy. ¿Entendés? Entonces ahí empieza a ver... Sí. Ese juego simbólico y todo el aparato de Estado incentivando esa distribución simbólica en la que hay elementos afectivos muy fuertes que tienen una adhesión casi inmediata, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. En el programa de MasterChef, cuando una participante se fue, gritó "¡Viva Perón, carajo!", ¿no? Sí. Ese "¡Viva Perón, carajo!" es muy fuerte, digamos, ¿no? Y es difícil, no. O sentís una suerte de adhesión inmediata o un rechazo inmediato, ¿no? Y ahora, para aquello, digamos, como en mi caso, que mi padre era peronista, de hecho yo estuve afiliado en un momento al peronismo, y todo, y me resulta nada demoníaco, nada por el estilo, pero tampoco concuerdo con gritarlo ahí, y ni me parece el lugar, ni me parece que en este momento sea un grito que ayuda a nada, me quedo sin lugar. En esa épica muchos quedan sin lugar, muchos quedan sin espacio, ¿no? Muchos quedan sin discurso también.
Ahora, Gonzalo, esto es una construcción siglo XXI, es una construcción que, de alguna manera, intoxicó a toda la política en general, ¿lo ves así? Y después a la sociedad, ¿está intoxicada de esta cultura de la épica? De una, a ver, una épica, como dijimos, ¿no?, que a veces llega a lo absurdo.
Sí, mi interpretación es que creo que en el 83 hubo una fundación plural de la democracia. Fíjate que ahí, si hay una épica, pasó por una épica cívica que fue el juicio de las juntas, que fue justamente tuvo un elemento antiépico, ¿no?, en la medida en que planteó la división de poderes, planteó una suerte de juicio institucional, ¿no?, un juicio popular, vamos a poner si fuera lo épico, ¿no? Y en ese sentido parece que en el 83 se planteó esa fundación posible. Y me parece que ya en este siglo, los sectores políticos empezaron a encontrar más cómodos en este tipo de dicotomías, que no es algo argentino, ¿no? Es decir, la producción de dicotomías para mí es, en estos momentos, la clave de la deriva que está tomando la política mundial. Es una política antipluralista en el cual, si no estás en un lado, estás en el otro. Entonces es muy difícil correrse de esa distribución, ¿no? Y creo que eso le resulta a algunos muy cómodo, porque les permite encontrar en el otro no una posición política diferente, sino una intención malvada de origen que contamina todos sus actos. ¿Entendés? Sí, sí, y ese perfecto. Punto es como una comodidad, ¿no? Porque si Macri hace algo, en realidad lo hace porque es mala persona y quiere el mal de los argentinos y quiere fugar el dinero. Y si Cristina hace algo, está mal porque es corrupta y siempre va a estar mal. Entonces ahí se naufraga la política, digamos, ¿no?
¿Y cuánto es la complicidad de nosotros, los medios en general? No estoy generalizando. Viste que muchas veces se dice, y es seguramente cierto, que, más, acá lo dijo la diputada Los Penatos, dijo, estar en el medio, tenés que tener mucho, ser medida y no estar en los extremos, tenés que ser muy valiente porque, de alguna manera, dejó entrever, no garpa ni políticamente, y no garpar políticamente significa, además, que ni siquiera te levanten los medios. ¿Cómo pensás que están también, por ahí no tenés una opinión formada, cómo tomaron en general los medios esta posición de decir, bueno, sigamos nosotros también y fogoneemos la cultura de la épica, que está clarísimo lo que estás diciendo, y sigamos machacando y marginalizando todo lo que sea un poco de contenido, porque lo que vos decís es que, de alguna manera, lo que está desnudando es, por ahí, es la carencia de ideas y de propuestas en los que serían los más importantes líderes políticos argentinos.
Sí, igual ahí yo tengo una visión bastante diferente a esta culpabilización de los medios, en el sentido que los medios, tradicionalmente, y a medida que va avanzando tecnológicamente el desarrollo de los medios, necesitan temperatura, digamos, ¿no? Si necesitan calentar, necesitan lo caliente, ¿no? O sea, si vos tenés que hacer un programa y tenés que invitar, no sé, a Lidia Carrió o a Tolosa Paz, lo que se llama, ¿no? La diputada.
Sí, correcto, Tolosa Paz.
O por ejemplo, muy ¿cómo se llama? El otro Iglesias, ponele, ¿no? Que te van a calentar la pantalla, bueno, es mejor que invitar quizás a un político más gris, pero que tiene una cosa muy fina, muy, muy elaborada, vamos a poner lo que fue en la Argentina en su momento un Caputo, o mismo para hablar de alguien del peronismo, un Antonio Cafiero, ¿no? Es decir, tipo con una idea de discurso más tradicional, digamos, ¿no? Y eso en el 83 ya se empezó a ver. Bueno, en el 83, justamente una virtud de Alfonsín fue que manejaba bien el discurso de los medios, mientras otros, por ejemplo, radicales más viejos que él, más de más edad, se enredaban, ¿no? Y se iban de tiempo, ¿no? Y no sintetizaban, usaban la guitarra radical, ¿no? Y medio que no paraba la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios tienen esa necesidad, que por supuesto la critico en términos de pereza y de falta de un buen periodismo, ¿no? El periodismo argentino es un periodismo muy autocentrado, que además busca estas noticias calientes ya de un modo casi, por ejemplo, si alguien tiene un problema con una vacuna, van a salir el título problema con AstraZeneca, unos, ¿no? Es decir, se murió en el quirófano, ¿viste? Como diciendo, la vacuna no funcionó bien. Entonces, eso me parece como, como criticable y ya creo que habría que responsabilidad de la dirigencia, ¿no? De toda la dirigencia, no solo la dirigencia política, de tratar de ir con otro discurso. En este sentido, no creo en esta idea de que los medios sean algo homogéneo y que sea una cosa única de discurso. Me parece que uno puede encontrar ahí diferentes voces, diferentes cuestiones. Evidentemente se encuentran también, como pasa con los políticos, más cómodos en esta idea, ¿no? Esta idea de una sociedad dividida que permite, de alguna manera, ser un poquito menos... menos elaborado, ¿no?
Totalmente. Y dentro de todo esto de la épica, viste que en un momento te dije que en la Argentina, digo en Argentina, pues en nuestro país, se critica a jugadores de fútbol porque no cantan el himno y demás. ¿Vos cómo lo ves? Yo recuerdo haber una charla que tuve con un brillante intelectual que conocí a través tuyo, uno de los más sutiles, más brillante, perdón la redundancia, más brillante, que es Adrián Gorelí, ¿no? Y Adrián siempre decía que él estaba muy en contra de los himnos, de todas estas cuestiones que para él eran casi, a ver, de nacionalismo barato, por decirlo de alguna manera. No son las palabras de él, por supuesto. Pero, ¿vos cómo ves todo esto? Que te metan himnos, la nacionalidad al palo, en, por ejemplo, en temas deportivos. ¿Cómo lo entendés eso? En general, ¿no? Pero digo, en particular, que además después se haga un caso del caso Messi que no canta el himno, ¿no?
Sí, en principio, como decía, me parece que el fútbol ha quedado como un reducto en el cual las diferencias nacionales están muy, 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 muy rápidas, muy identificatorias. Si la cuestión pasa por el fútbol y pasa por la cuestión deportiva, me parece bien. El tema es cuando empezamos de vuelta a la épica, empieza a triturar esas cosas, ¿no? Fíjate el caso de Maradona, me parece que es el caso más claro, ¿no? Maradona... bueno, fue un personaje genial, multifacético, como jugador de fútbol, ni hablar, fue el mejor del mundo, pero tuvo una vida llena de idas y vueltas, como todo humano, digamos, no es una cuestión de juzgarlo, ¿no? Es decir, para decirte dos ejemplos, bueno, defendió en su momento muy fuerte a Duhalde y a Menem, aparentemente por cuestiones que tenían que ver con su situación judicial, y en otro momento hizo un programa en Canal 13 con Mañeto, ¿no? Es decir, en sí, la corpo, como dicen los K, ¿no? La corpo, y estaba todo bien para Maradona. Te quiero decir, y entonces empieza a borrar esas cosas, ¿no? Porque la épica tiene que hacer eso, empezar a borrar lo que no sirve y a venderlo como, bueno, el jugador del pueblo, ¿no? El hombre que siempre se opuso al poder, ¿no? Una suerte de Che Guevara del deporte que... es una verdad muy relativa, ¿no? En relación a lo que fue su historia de idas y vueltas. Entonces, más allá no hablo de la persona ya Maradona, sino de lo que se empieza a construir a partir de su figura, donde empieza de vuelta a aparecer la grieta en un lugar donde nadie la esperaba, ¿no? Es decir, en un jugador de fútbol. Ahora, que como no soy muy fútbol, o sea, me gusta el fútbol como deporte, ¿no? Es decir, me gusta verlo, pero no soy muy futbolero, así que tampoco tengo una opinión muy formada con respecto a que se canten los himnos y se usa. Me parece que en sí no me molesta, digamos, ¿no? En principio. Y me parece bien que haya, me parece bien que haya zonas en las que lo nacional pueda expresarse, ¿no? Porque no creo que haya concluido su ciclo. No, sin duda fue muy fuerte durante buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, pero no creo que sea algo que pueda suprimirse. Entonces, si es por la parte deportiva, me parece que está bueno. No sé si soy muy, muy claro, ¿no? Con el
no, 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 está bien, entiendo perfectamente lo que decís. Martín, ¿querés preguntarle algo a Gonzalo? Vos como uruguayo, no, gran constructor no. De un nacionalismo muy, muy serio que tienen acá en Uruguay, ¿no?
No, bueno, yo justamente no. Si es por el lado, si nos vamos derecho al nacionalismo, soy opuesto. No me gusta ese. Bueno, patriotismos baratos, las carapelas en el hombro, en la solapa, etcétera, ¿no? El himno, yo lo tomo. Para mí son interpretaciones diferentes. Para mí el himno será porque me viene de la dictadura, en la época en que el himno se cantaba, y justamente nosotros, en esa época, una de las formas de protesta que teníamos en el liceo, que cantábamos el himno, los militares habían puesto sutilmente, ¿no?, el himno como reivindicaciones del militarismo, ¿no? No solamente a través de Artigas, nuestro gran líder independentista, sino que se militarizó muchísimo todo el lenguaje y teníamos una sola estrofa o una del himno que era Tiranos temblad, y en ese momento todos gritábamos Tiranos temblad, ¿no? Pero salvo eso, y que yo creo que me encanta cuando los jugadores uruguayos cantan el himno, porque es parte de un folclore, casi te diría, futbolístico más que otro, el patriotismo no me gusta para nada, no lo arengo, no me parece positivo. En Brasil es muy nacionalista, tú lo dijiste, Franco, Uruguay también, Argentina también tiene esa faceta, ¿no?, del nacionalismo, pero yo no lo reivindico. Sí me acuerdo que en Uruguay los chicos en el colegio consideran de que Artigas, José Gervasio Artigas, hizo todo. Entonces es común que a veces uno de nuestros hijos nos digan, y esto lo hizo Artigas también, y en realidad es como que Artigas es ese grande, ¿no? Te van construyendo ese
Lima, ¿no? Sobre el himno argentino, ya como estamos cerrando, solamente una nota al pie. El himno argentino, hay un libro muy bueno de Esteban Buch, y recordemos cuando Charlie hizo la versión del himno, el escándalo que se armó, y ahora yo creo que cualquiera que tenga un poco de oído está cansado de la cantidad de versiones del himno que se hacen, que se pasan todos los días por televisión a las 12 de la noche, y bueno, que sea un poco como, no sé qué pasa, que fuera una canción que parece que fuera genial, que habría que hacer millones de versiones, salvo la de Charlie, me parece una canción bastante poco
interesante,
atractiva, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es una... En Estados Unidos, decía Franco el otro día, que es muy común las interpretaciones del himno.
Todos los días.
En Uruguay fue una vez que se interpretó a través de la murga, ¿no? Que yo creo que hablamos de eso una vez, Gonzalo, no sé si contigo,
sí.
Y fue un escándalo, ¿no? Uruguay es un país conservador, a pesar de todo lo que uno quiere pensar, es conservador, ¿no? Y si bien no hay ese gran patriotismo de las carapelas como hay acá la usan todos, ¿eh? Se ponen todos, no sé ustedes, pero todos las carapelas, esta del 25 de mayo, creo, todos con las carapelitas ahí, y se van a comer locro, qué sé yo,
tenemos que cerrar, Martín Gonzalo, y dejo, recomiendo entonces al cuarteto.
Bajé el nivel, ¿no? Bajé el nivel de la charla, ¿no?
No, para nada, pero da para que sigas y después analizamos el tema de Artigas en otro programa del Cuarteto de Nos. A ver qué se piensa. Bueno, querido Martín, querido Gonzalo, querido
Gonzalo,
Juan Río, que estuviste en la operación,
qué placer.
Un lujo como siempre.
Siempre.
Bueno, gracias.
Gonzalo, que estés con nosotros.
Un abrazo, lujo, Martín, un abrazo, Franco.
Un abrazo grande a todos. Y Martín, saludos, nos volvemos cordiales a escuchar mañana, ¿no?
Sí, señor.
Hasta mañana. Que tengan todos un gran día. At 17 we fell in love. High school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way. A little patience. The times we prayed. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot. Too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too-
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Geografías inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.